De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en ese momento que muchos de ustedes esperan y es reunirnos, amigas que hemos que se odian, pero que se quieren. Está hablando Marilo Montero, está Concha entre nosotros, Galán, está Alicia López Los Santos, Belinda Washington, pero las vamos a presentar así, así.
Ellas me enamoran y me dan vida.
Ya están aquí ellas, Marilo Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Pues tan dulces, tan bellas, pero Alicia López Los Santos, vamos hoy también a decir que en la pareja influye mucho el que uno lea y otro no lee nada.
De verdad que sí. ¿Verdad? Pero bueno, puede ser compatible.
Puede ser compatible, sí. No es excluyente.
No, y además, si el igual que no lee, al final es el que más lee. A mí me pasó eso.
Ah, cuéntame, ¿qué te pasó?
Yo tenía una pareja que no leía nada y de verme a mí leer, al final le cogió el gusto. Es solo que tienes que dar con el libro que te enganche.
Mm,
eso
es.
Cuando tocan ese gusanillo.
Eso es, dar con la tecla, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ya está en marcha la Feria del Libro que ha inaugurado esta mañana la reina Letizia y como todo está en los libros, hay que decir, mira, ¿qué se dice por ahí? Eso es. ¿Os acordáis de esto?
Totalmente.
Sí, por favor. Tenemos que llegar al estribillo para, en fin. Bueno, pues vamos, si os parece, a decir que todo está en los libros.
Todo.
¿Ves? Mira, ahí está, ahí está. Por cierto, cuando uno viene desde Nueva York, ¿te da tiempo a leerte un par de libros o no?
De ida, sí. Me llevé trabajo que tenía pendiente y yo creo que fue la única persona que iba con papeles en la mano, y porque la chica que vino de regreso a mi lado era una china.
¿Ah?
Y estuvo con el móvil todo el vuelo. Y yo me había hecho mis deberes de trabajo y me leí también otro librito que tenemos entre negociado también Alex y yo, y siempre estamos con esas cosas pendientes. Pero sí que es verdad que observé, va a decir una gotilla, pero que no solamente estaba viendo imágenes, sino que tenía texto. O sea, que por lo tanto que estaba leyendo en un dispositivo muy pequeño texto con una letra ínfima.
Madre mía.
Y eso a mí
pero
también me
gente,
cuesta.
¿Eh?
Yo todavía
mucha
leo
gente,
papel.
¿Verdad?
Lo digital a mí me cuesta. Y si es digital tiene que tener un tamaño de letra que sea parecida a la del libro.
Exacto.
Que Santa Lucía le conserve la vista.
¿Verdad?
Porque mira que es difícil.
La llevaba
yo
gafas.
Sí que puedo leer en los pequeños dispositivos, claro, en el móvil, pero no cosas legales. Es decir, un documento.
Eso no.
Eso soy todavía incapaz de leerme un contrato, un documento serio
es
en
como
el,
que
en el
no
móvil.
Te alimenta del
necesito
todo.
Papel que una vez que lo imprimo lo utilizo por la parte de atrás para sucio, pero sí que las cosas legales las
ahí,
tengo que imprimir
en papel. Oye, sí. De Sicilia a Madrid, ¿también te da tiempo a leerte un librito o no?
Bueno, de Sicilia a Madrid terminé mi diario. Yo cada día en mis viajes escribo un diario que luego es muy divertido leerlo pasado el tiempo, incluidas las fotos que he hecho, y vine terminando las últimas días que se me habían olvidado de escribir, pero sabes que yo siempre voy con libros.
Pertrechada.
Yo siempre voy con mi libro porque vivan los libros.
Di
y la vida
sí.
que te dan y las aventuras que creas y los personajes que ves. Y viva la Feria del Libro.
Di que sí. Pues hoy la reina inauguraba la Feria del Libro en su 83 edición. Mm. Ha recorrido casetas y ha dicho cosas como estas.
Muy buenos días a todos, a todos los espectadores de Telemadrid. Y un abrazo fuerte y a venir a la feria. Entrar y leer. Gracias.
y a venir a la feria.
Muy bien.
Bueno, el alcalde Martínez Almeida ha recibido el regalo de una librera que le dedicaba un libro para que busque tiempo y que lo lea. Y este era el momentazo.
Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias.
Sí, yo creo que si tiene usted un poquito de tiempo, le puede gustar.
Seguro, le agradezco muchísimo.
¡Hala! ¿Y qué libro es?
Pues ya ves, bueno, era un libro para que, dice, para que busque tiempo y lo lea. No nos ha llegado el...
De la Reina sí está en prensa los 18 libros que se ha llevado, sí los han publicado.
Lo hemos contado, pero puedes volverlo a contar,
¿eh? No, hombre,
en la primera
18
hora.
Títulos, pobre hija, pero bueno, que está en los medios de comunicación,
sí,
está ahí, que es una buena, yo qué sé. O sea, saber lo que lee la reina también incluso te puede hacer sentir que los gustos que ella, por los que se va decantando, sabiendo evidentemente que su abanico de interés cultural es muy amplio, porque sí que tiene luego también gustos por estudios de temas concretos que son los que luego va abordando, las enfermedades raras o todos los temas en los que va presentando eventos o a los que es invitada, pero claro, como novelas y este tipo de cosas, saber coincidir en emociones de un relato que estás leyendo y pensar, esto lo ha leído X persona.
Es verdad.
O sea, esa unión en el espacio.
Es una
intangible.
Comunión, es sí, verdad, es verdad, tienes razón. Oye, creo que se ha parado en la caseta de poesía de García Lorca, ¿no? Sí. Y creo que se ha llevado algún ejemplar.
Ha habido otro también que me ha gustado mucho, que me ha hecho mucha gracia, porque por lo visto, cuando el rey era príncipe, se fue a una caseta donde se llevó un libro de cocina y una morcilla. Y le enseñaron una fotografía, la han enseñado esta mañana, una fotografía en la que aparece él con su libro de cocina y con la morcilla, por lo visto, y que no la conocía la fotografía de la reina. Entonces, es muy divertido encontrarte todavía con algo inaudito, ¿no?
Sí,
algo nuevo de tu marido.
Hombre, por favor. Pues más de 6.000 escritores van a acudir a la firma de sus obras, más de 300 actividades para niños y adultos. La Comunidad de Madrid ha iniciado trámites para declarar la feria como bien de interés cultural.
Sí.
Belinda Washington, por favor, que no te he saludado.
Hola,
querida
Nieves,
Beli.
No te lo vas a creer, con un gruista maravilloso que se llama Alberto intentando arreglar un pinchazo que tenemos en la rueda.
Vaya. No lo creo.
Una cosa mucho más cotidiana que es arreglar un pinchazo de una rueda.
Pues seguramente en algún libro podrías encontrar la solución. Seguro.
¿Dónde está el gato?
Yo también podría escribir un libro, sí, de anécdotas, sí.
O sea...
majísimo, Alberto se llama.
Oye...
Pero Alberto, di hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Madre mía, pero ¿ibas conduciendo tú y se ha pinchado el coche?
No, ya te contaré, esa es otra historia. No, vale. Va todo bien. No,
sí, pero la rueda está pincha.
No llevo libro, pero todo va bien. Que la vida fluya.
Claro, que fluya. Pero venías de un rodaje, a lo mejor.
Sí, por eso.
Ah.
No te lo puedes imaginar, por eso.
Vale. Bueno, pues Belinda, mira, vamos a acudir a la Feria del Libro a ver qué nos cuenta Rosa. Hola, Rosa de Lima, ¿qué tal estás?
Hola, mirad, me pilláis ahora mismo a la altura de la caseta de la Casa del Libro, que es la 209-210, porque sabéis que este año la feria está dedicada al deporte con el lema Entrena tu mente, lee tu cuerpo, y digo, voy a buscar alguna caseta donde sí que haya libros que tengan que ver con la temática del deporte, y claro, en la Casa del Libro te puedes encontrar de todo, porque hay que decir que estos días van a pasar por la Feria del Libro muchos deportistas que además, muchos de ellos son también escritores, han escrito libros como Almudena Cid, como Fermín Cacho, David Casinos, Albert Llovera, Teresa Perales, pero también muchísimos ciudadanos como estas madrileñas con las que estoy. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos que te veo que llevas bolsas de la Casa del Libro con algún libro que has comprado, o sea, de la Feria del Libro. ¿Qué título has comprado?
He cogido el de María Oruña, en Los Inocentes, y también de...
A ver, que tienes que recordar el título, ¿no?
Me entusiasmo.
Venga, sácalo de la bolsa.
Mira, de Sally Goldenbaum, Punto Letal.
Bueno, con una portada muy, muy chula. ¿Sueles venir mucho a la feria?
Todos los años venimos.
¿Y vienes con...? ¿Eres tu hija?
Sí.
¿Tú cómo te llamas?
Marina.
¿Qué edad tienes tú, Marina?
16.
Bueno, súper joven, y vas también con dos bolsas que has comprado libros. A ver, enséñanoslos, ¿qué títulos son?
Rivales divinos, de Rebecca Ross, y La vida invisible, de Audre Lorraine, que no me sé quién lo ha escrito.
Bien, y bueno. ¿Venís también a lo mejor atraídos por alguna firma, que vais a querer que alguien os firme, o eso os da más igual?
Es que no es lo mío, en plan...
Ya, no, no, ella no va buscando firmas.
Y suerte, de todos modos, también venimos más de un día, porque nos gusta estar por aquí.
Pues nada, muchísimas gracias. Es que hay mucha gente que viene por el tema de las firmas, que eso también es algo que llama mucho la atención. Esta tarde, por ejemplo, Carlos Bardem va a estar firmando. Aquí estaba Julia Navarro, antes lo comentábamos, también Jaime Peñafiel. En fin, van a pasar muchísimos autores firmando hasta el día 16. Más de 6.000 firmas va a haber.
Madre mía. Pues te dejamos en la feria. Cualquier novedad que sea digna para ser contada, pues aquí estamos, así que gracias, Rosa, te mando un beso.
Gracias. Es que es un planazo. Es
un planazo, sí.
Primero, que la entrada es gratuita. Segundo, que está en el Parque del Retiro, que es la maravilla que tenemos en Madrid.
Es verdad.
Puedes ver a tus autores favoritos, con los que puedes hablar, charlar, incluso te pueden firmar el libro. Hay charlas, hay coloquios, hay talleres de niños. Luego te puedes tomar un cualquier cosa en cualquiera de las múltiples terrazas y baretos y chiringuitos que tiene el Retiro. Si es que es maravilloso. Y por cierto, el 7 de junio, que yo no lo sabía, cierra a las 11:30 p.m.
Fíjate qué bonita es esta iniciativa,
sí,
¿eh?
Sí, para que primero, que habrá bajado mucho el calor, y segundo, bueno, pues oye, cada uno tiene su horario de trabajo, su organización de familia. Bueno, pues hay un día que hasta las 11:30 va a estar, que es el 7, va a estar la Feria del Libro abierta. O sea, que es planazo, lo mire por donde lo mire.
Qué bien, qué bien.
Yo me iría con una trolley. Que te vas comprando libros y vas
personas,
cargada, y no te das cuenta, y vas luego una
con
bolsa
dolor
que pillas
de espalda,
por ahí, y
claro,
sales sin bolsa porque no has pensado.
Se
de repente
rompe, ¿verdad?
Vas sin bolsa. Ahora buscas una bolsa, alguien te la presta, te la da, te la regala, y empiezas a cargar de libros y te hace un daño en el hombro.
Claro.
Y me tengo que llevar una trolley, una de las chiquiticas, o no.
Pero di que sí, hay gente que va con bolsas de la compra, con ruedas, y
claro,
echan ahí libros, y bueno, en fin, lo llenan, ¿eh?
Hay
gente que llena... ¿Tú te imaginas la bolsa de la compra llena de libros?
¡Qué maravilla!
Bueno, yo uso e-book.
Y llegar a casa.
¿Eh? Como vivimos en micropisos, yo uso e-book. Yo tenía una librería enorme, pero en Bilbao, pero al cambiarme el e-book es donde
al
llevo todos
los libros. Al venir a Madrid.
Aquí es que no
Madrid...
te puedes coger esos pisos tan grandes.
Claro, claro,
claro.
O sea, fíjate, tú sí que notas la diferencia, ¿no?
Sí,
de vivir en Bilbao a vivir en Madrid.
Sí.
Claro, el problema del espacio, el metro cuadrado, etcétera, etcétera. Bueno, oye, que entonces que hay que ir a la Feria del Libro.
Totalmente.
Muy recomendable, sobre todo la disciplina, además de disfrutar de esa fiesta, que es la anualmente la Feria del Libro en Madrid, en este caso, como la ha sido en Cataluña, San Jordi y en otras ciudades que lo irán haciendo. La disciplina diaria, ¿no? De leer un ratito. O sea,
exacto,
cada día ponerte... Los que están empezando a coger la disciplina y el hábito, pues cada día, bueno, mínimo una hojita, pero un capítulo.
Eso
cada
es.
Día un capítulo.
¿Cuándo firmas, Nieves?
Sí, señor.
Eso.
Pues mañana presento mi primer libro infantil a la prensa, y al día siguiente por la tarde estaré firmando libros. O sea, el domingo por la tarde firmaré. Y ya luego a la siguiente semana vuelvo otra vez, pero ya lo cuento la semana que viene, porque es que yo misma no me lo sé.
¿Nico y los animales es como es
sí,
el título?
Sí, Nico y los animales.
Nico y los animales.
Sí, señor.
¡Oe, oe, oe, oe!
¡Ay! Y tú sigues ahí con la rueda y te pones a cantar.
Aquí sigo, sí.
Bueno.
Maravilloso, Alberto, pero aquí sigo.
Bien.
Nada, pero estoy escuchando. Buena teoría y buena práctica la de leer todos los días.
Sí.
Bueno para la mente, de cara a la vejez.
Claro, por favor. Claro. Sí. Oye, porque dime una cosa, Belinda, ¿tí hay algún libro que te haya marcado?
A mí muchos, pero me encanta, como sabes, las biografías, y ahora mismo estoy leyendo Los ojos de la Mona Lisa, que te lo dije, que mezcla pintura, cuadros muy famosos con consejos espirituales, de crecimiento personal, y me parece una mezcla muy potente. Ahora mismo este es el que más me está marcando.
Bien. ¿A vosotras hay alguno que os haya, en fin, no digo cambiado, pero sí a lo mejor transformado?
Es como... que es tan difícil. Yo cada vez que me hacéis esta pregunta me cuesta muchísimo elegir. Es como dices, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿A quién quieres más? ¿A tu primer hijo?
Y además,
segundo,
en cada momento, ¿verdad?
Según la situación, libro... según el momento que has pasado, un libro te ha ayudado, te ha ayudado a evadirte del problemón que tenías, te ha ayudado a salir adelante, te ha entretenido porque estés en un momento de relajo absoluto y digas lo que tengo ganas es de una novela policiaca o lo que sea, en vez de algo más profundo... Es imposible, es imposible. Yo sería incapaz de decir, sí, puedo decir libros que he leído muchas veces, pero que me haya marcado, difícil, difícil, elegir.
Yo creo que es el hábito. Yo creo que te desnortas mucho y notas mucho cuando vas a estar estancándote si pasan igual 2-3 días en los que no has podido leer. No sé si os pasa a vosotras.
Hombre, claro, ¿no? Es como, o sea, que te falta algo.
Sí, es como no ir al gimnasio, que de repente dices, uff, ya llevo 2 días sin
sí,
ir.
Sí, es verdad.
Y está el esqueleto como pidiendo guerra. Pues yo creo que la cabeza también, como era, ¿no? Entrena la mente y lee tu cuerpo, pues es que es el lema, el eslogan de este año en la feria aquí en Madrid. Y yo creo que tiene mucho de realidad, porque todo eso hace que circule mucho mejor todo el desfile de palabras, el crecimiento del diccionario a la hora de hablar tú. Yo creo que te hace más sereno mentalmente en la lectura, sea cual sea, ¿eh? O sea, evidentemente no estamos hablando ahora de estudio, pero sí de novelas de gozo y de disfrute, la imaginación, incluso para luego hacer una visión de la sociedad actual en la que estás viviendo y hacer una crítica más acertada. Yo creo que el hecho de leer te construye muchísimo. Y yo, si estoy 2 días sin leer, noto ya que me estoy quedando un poquito
ataca. Claro que sí. Oye, no hemos dicho nada porque aparte de libros está la música y la verdad es que ha habido un ciclón en España, tremendo, tremendo, con su fenómeno fan incluido, que no sé si habéis estado alguna en este... Que no sé si habéis estado alguna en este concierto de Taylor Swift.
No, yo no he estado. Si me hubieran invitado, hubiera ido.
Ya.
Porque yo no soy
Swiftie. Pero pagar, no.
Claro, pero es que además, fíjate, me he dado cuenta, claro, como estamos invadidos, primero por el concierto en Portugal y luego por los dos que ha dado en Madrid, de vídeos, que estás viendo constantemente vídeos de espectáculo, de show, una barbaridad, la aplaudo, entiendo que sea la reina del pop y que haya tenido 130.000 personas escuchándola en estos 2 días. Pero me he dado cuenta que yo solo conozco 4 canciones de Taylor Swift, o sea, es que no soy Swiftie. Ahora, me encanta el show que ha montado, me ha encantado estos 2 días ver a las niñas y no tan niñas con las lentejuelas, los brilli brilli para ir al concierto, pulseras, que yo las he visto por la calle con pulseras casi hasta el codo. Me ha encantado el ambiente, los nervios, la gente que ha estado durmiendo días para, en el delante del Bernabéu para poder ver a su ídolo, pero si me hubieran invitado sí que hubiera ido.
Hubiera sido,
pero
¿no?
Pero si no, no, reconozco que no.
Bien, no sé si queréis decir Feli. Algo del fenómeno fan.
Hombre,
fin.
A ver, yo lo que poco que he visto, no, a mí me ha pillado, que decíamos ahora con compañeros periodistas esta semana, que me ha pillado, que me he perdido, no sé qué me he perdido. Entonces he tratado de empezar a ver el documental de Taylor Swift que hay en alguna plataforma, para enterarme de quién es y saber que, bueno, que tiene un talento desde la infancia, desde chiquitita ya canturreaba, y más que canturreaba, y que luego, bueno, tuvo que ir a Memphis, creo que es, donde ya se consagraba con la música country. Y a mí, los artistas que tienen como base la música country,
¿te gusta?
Me dan mucha fe.
A mí también.
Esa es
me
una
gusta,
música...
Me gusta, tienes
que,
razón.
Sí, es... me parece que
como
es
una escuela, ¿no?
Sí, sí, es una escuela con un pilar fundamental. Uh-huh. Y bueno, pues me la he perdido. Ahora, ¿por qué cuando llegaban noticias de Estados Unidos en su influencia política con Biden y que yo decía, pero este follón de esta mujer, ¿cómo es que está posible que lo monte?
¿Cómo subía el Producto Interior Bruto cuando estaba el país en recesión? Ella lo subía.
Ahora, lo que sí me ha llamado la atención por lo que he visto en redes sociales, fijaros, cómo han aceptado que... los ¿cuántos camiones ha traído?
70.
73 creo que eran.
Eso.
Entonces, 73 camiones para montar un escenario de unas dimensiones mastodónticas en los que tú, siendo espectador dentro del Bernabéu, veías a Taylor Swift como si estuvieras viendo en el pantallón de tu casa, con un tamaño de unas dimensiones desproporcionadísimas, pero que hacían una especie de vínculo imantado contigo y de conquista. Y ella en el escenario era un cacahuete.
Chiquitito, era un cacahuete.
Un arrocito chiquitín, chiquitín. Ahora, claro, con esos 73 camiones empiezan a hacer montajes de pantallas en el suelo, ascensores del suelo que suben, esos abanicos que hemos visto cómo flotaban en vertical, en la pasarela y tantas cosas que los que no hemos ido nos hemos perdido y que ya irán subiendo, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es decir, jolín, es como cuando estuve antes de ayer en Los Toros. Voy a Los Toros, me vino una chica que estaba, lo que venía desde Talavera, a ver a Morante, a Talavante y a Guado, y estaba con el móvil grabando la corrida y viendo la corrida con el móvil. Y claro, digo, ¿por qué no la veis en directo? O sea, yo voy a ver a los Stones y las pantallas son referenciales casi. Y mira que son grandes, pero Taylor era una única pantalla. Y yo no me voy a Los Toros a verlos por mi móvil.
Ya
pero
te entiendo.
La gente ve
ya
la vida a través del
lo
móvil.
Que dices.
La gente ve la vida a través del móvil porque sabéis que yo acabo de venir del viaje que he hecho a Sicilia. Yo veía que hasta la gente iba caminando por la calle en el Teatro Romano, en el anfiteatro, a través del móvil,
todo
viendo
lo,
las puestas
sí,
de sol,
sí.
Viendo el azul turquesa maravilloso del Tirreno, a través del móvil, deja el móvil, no puedes estar todo
disfruta,
el rato.
Disfruta, mira.
Claro, lo tienes que ver porque sí, es diferente. Sí. Me quedo con otra cosa también de este espectáculo que ha sido el huracán Taylor Swift, el dinero que se ha quedado en Madrid.
Uy, muchísimo,
muchísimos
además.
Millones. Bueno, yo he leído que como 25 sí, millones sí. Para Madrid, ya no solamente de comidas a través de bares y restaurantes, de alojamientos y de trenes, que la llegada a Madrid, ha habido trenes que han triplicado la llegada de trenes para que viniera, ¿no? Es verdad que los vecinos del Bernabéu protestan, chicos, si es que vives en el centro de Madrid, vives al lado del Bernabéu.
Uy,
y son solo dos días.
Eso, hay que entenderles.
Se lo he preguntado ya a un ingeniero. Belinda, un segundito, porque voy a añadir un dato. Hablé con uno de los ingenieros que ha construido el Bernabéu, digo, qué error, ¿no?, del libro, el haber hecho un estadio que sabíamos que además de fútbol iba también a proyectar conciertos y probablemente les compense más pagar la multa porque las lamas están abiertas, o sea, no hay pared en el estadio. Las lamas son horizontales, sesgadas, en diagonal, pero están abiertas, por lo tanto, el aire va a desplazar siempre la música. Y seguramente les compense más pagar la multa que suspender los conciertos.
Pero están pensando poner unas cortinas.
Otra, es muy difícil, este es un ingeniero del Bernabéu.
Ya.
Es muy difícil que lo puedan hacer. Dice, hasta ahora el 100% de los conciertos han terminado en multa, y el funcionariado termina siendo acusado precisamente pues por una firma que sabe que ha adelantado que se van a cometer un delito y una
eso
falta.
Es
una faena. Es verdad que alguien en redes decía, si quieres silencio, vete a la sierra.
Claro.
Pero no es justo tampoco.
Pero pues va a haber muchos conciertos, ¿eh? Porque Florentino, sabéis cómo ha diseñado.
Bueno, ya la semana que viene va a haber dos.
Claro, sabéis que ha diseñado, me imagino que será este ingeniero o uno de los ingenieros con los que ha hablado Mariló, que el campo se da la vuelta, el césped queda por abajo, absolutamente protegido y con sus luces, sus aguas
y tal.
Lo ha
hecho un amigo mío.
Y el suelo puede ser pisoteado por todos los que acuden al... O sea, que ya no es el césped del Bernabéu.
Claro,
del
claro.
Por lo tanto, que se aten los machos los vecinos porque vienen muchos conciertos.
Bueno, pues queremos hablar del fanatismo y las relaciones de pareja, Alicia. Ahí entras tú de lleno, vamos a hablar de amor.
Beli no ha dicho ni misa.
Ahora vamos con Beli. Bueno, el ser fanático de alguien puede afectar a nuestras relaciones de pareja.
Claro,
Alicia.
Lo que pasa es que depende de a qué seas fanático.
Bueno, pues de una persona, un actor, un
cantante. Si es,
cantante,
por ejemplo, un actor o de un cantante... No tiene por qué afectarte a tus relaciones de pareja. Lo malo es si te comparan.
Claro.
Es decir, porque
pero es... cuando ves que estás llena de fotos, que ya hay
pero
un paso más allá.
Es necesario que tengas
allá.
Las fotos del ídolo enmarcadas en el salón, por Dios.
Eso.
A ver, normalmente nosotros buscamos personas en pareja que nos recuerde lo que más nos gusta del otro.
Sí.
Entonces, si a nosotros tenemos un ídolo, lo que es ídolo, no alguien que nos guste, pues Paul Newman, por ejemplo.
por ejemplo?
Pues a ti te gustarán los hombres rubios con los ojos claros.
Ah, claro,
es verdad. Delgados, o sea, buscas un poco el prototipo que te gusta. A nadie nos gusta alguien que físicamente no sea nuestro prototipo.
Yeah.
Y luego vas buscando. Por eso depende de a quién seas fan. Por ejemplo, si eres fan de un político o de una política, eso ya te puede,
puede
afectar a las relaciones de pareja, porque te cambia el estilo de vida. La política sí que es un estilo de vida.
Eso es.
Entonces sí que te puede afectar.
Si es un deportista, imagínate.
Si es un deportista, tienes que saber que tienes que dejar los espacios a tu pareja para que pueda disfrutar del deporte ese. O sea, no, pero ahora, por ejemplo, el fútbol. El fútbol también a veces trae muchos problemas, porque el domingo sagrado para ir a ver a no sé quién, a no sé cuál.
Y el golf, qué pesados.
Mañana, a la Madrid, por favor.
Claro,
Jorge,
claro.
Ahí estamos mañana.
Claro, entonces eso, muchas mujeres, sobre todo mujeres en este caso, que no son tan fan de los deportes de pelota, pues te terminas cansando, porque todos los domingos que hay fútbol ya no hay más plan.
Eso podría engancharme yo siquiera ahora. Porque es que son aficiones que requieren muchas horas. Entonces, las que somos madres no podemos, por lo menos yo, entendía que no le podía dedicar a una afición 4 horas diarias, o 4, ni siquiera.
Pero ahora que son mayores, ahora ya.
Y pues, no tengo nietos como tú.
Ahora podrías
echarme un muchacho golfista.
Claro, sí, mira. No, oye, ¿no? Belinda, que te habíamos perdido en las ondas, te hemos recuperado.
Estoy incluida. Pero yo creo que los fanatismos, todo lo que son extremos, no ayudan. En ningún momento. Yo creo que es una distorsión. No sé si Alicia está de acuerdo conmigo, pero cualquier fanatismo es una exageración de pasión, de amor exacerbado, y no creo que tenga mucha salud mental este fanatismo. Yo ni siquiera con Taylor Swift, que me apasiona, que antes no he podido meter cuña, pero que me encanta, me hubiera podido, bueno, me hubiera desmayado casi con el concierto de Taylor aquí en Madrid, o el de Portugal, o el de París, o todos los lugares que ha ido, porque me gusta mucho su energía, su vitalidad.
Pero como estás siempre trabajando, pues es que no podías ir.
No diré más de sí. El tiempo que vuelvo de trabajar es para estudiar lo del día siguiente, con lo cual esto es lo que tiene una diaria agradecida, pero es muy sacrificado.
Exacto.
Pero volviendo al fanatismo, yo creo que los fanatismos, de alguna forma, no sé si estás de acuerdo, Alicia, obnubilan un poco, ¿no? Exageran, es una especie como de pasión extrema, que no sé si es sana.
Hombre, sano, hasta cierto punto, hasta donde lo lleves.
Claro.
Porque tú dices que hay un trastorno, ¿no?
Sí, la erotomanía.
¿Eso qué es?
Pues es cuando tú crees que ese ídolo está enamorado de ti.
Pero, aunque no lo conozcas.
Sí, porque igual está en la tele y está, haces un guiño y dices, ya está.
Me lo ha hecho
a mí.
Pero entonces, madre, eso es que la cabeza está un poquito...
Sí, ¿no? Es lo que dice Belinda, que es verdad que todos los fanatismos llevados a extremos, pues llevan hasta una patología mental.
Había una chica que le estafaron porque creía que Luis Miguel estaba enamorado de ella. ¿Os acordáis?
Qué
que pagó
lástima.
Dinero,
ay,
que
ay,
decía
ay,
que
ay.
Iba a venir a verla a Madrid. Y le dijo, esa muchacha, ¿dónde tiene la cabeza y los hombros?
Pues mal.
Claro,
pues
es que
mira, qué pena, ¿no?
Puede ser fan, pero tener una vida normal, o a veces somos más fan cuando estamos con las amigas en un concierto, somos súper fans, pero luego sales y ya se te quita tanto fan.
Eso es.
Que la faena de estar ahí bailando juntos en horizontal y que te salga en vez de Manolo Elvis, ¿no? Es un poco faena.
Oye, entonces, consejo para el tema fan, ¿qué nos das?
Bueno, pues que si yo conozco a un chico y está todo tatuado de Elvis Presley, que es el que avisa, que está todo el día con la música, me lo pensaría.
Ah, bien. O sea, vale.
Porque si no, me caso en Las Vegas. Y a mí no me apetece ir más de allí para casarme.
Ya
que,
te entiendo.
Que todos sabemos, pues eso es verdad lo que ha dicho Belinda, todos sabemos hasta dónde una persona puede tener un gusto y cuando se convierte ya en una obsesión.
¿Se nos pasa con la madurez los ídolos? ¿No se nos pasa con la madurez los ídolos?
A veces volvemos a la juventud en la madurez.
Ay,
hay que tener cuidado.
Peligro. Oye, vamos a hacer un alto, gracias, porque nos va a llegar toda una cantante. La hemos tenido aquí más veces, pero por primera vez vosotras vais a estar con ella. Dices que una maravilla, lo van a saber enseguida.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, el humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy en el 106 de la FM tenemos un partido de la onda desde las 7, que no te puedes perder. La campeona del mundo de fútbol juega en Dinamarca el tercer partido de clasificación para la Eurocopa 2025. El Real Madrid busca su segunda victoria ante el Barça en las semifinales de la ACB. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Le problème c'est ça qui fait mal toujours. Plus j'avance, plus tout éloigne. C'est ce mot qui part en fumée sans toi. Sans toi, sans moi. Y ahora tú dime si aún queda algo al otro lado.
Que lleva el ritmo en el cuerpo. Por favor, nuestra invitada presenta su álbum debut, se titula Mi Identidad, Marta Zúñiga.
Sí, se ha estrenado en todas las plataformas digitales y disponible también en formato físico, en CD y próximamente en vinilo. No lo veo tan claro. Mi identidad es toda una declaración artística, es más que un álbum, es un viaje de exploración personal. Son 10 temas con los que ha encontrado su propio reflejo musical procedente de un gran legado, tras haber crecido rodeada de música que ha recogido de su familia. Presenta una colección de canciones que fusionan la tradición con la vanguardia, reflejando su profunda conexión con la música y esa determinación que tiene para forjar su propio camino en la industria musical. Proclama su intención y ambición de convertirse en una de las principales voces de la música española contemporánea. Desde su abuelo Juan Habichuela hasta su padre Antonio Carmona, menudo linaje.
Madre mía, por criada, favor, por favor.
Criada en un entorno donde la música y el arte han sido parte integral de su vida cotidiana, Marina pues posee, como están escuchando, una voz con un timbre especial y una habilidad para componer sus propias canciones. Ha encontrado su propio sonido, ¿sí?, su propio camino, su identidad. Ella es Marina Carmona.
Marina, pues lo vemos clarísimo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Qué alegría estar aquí con
vosotros. Igualmente, el hecho de que hayas encontrado un hueco que no nos recuerda a nadie, y es, mira que es difícil, ¿eh?
Joder, qué alegría que me lo digas eso, la verdad. Bueno, es que ha sido una búsqueda muy en silencio, muy metida para adentro, ¿no? Y de darme cuenta de que necesitaba un poco esto, esta identidad que tanto anhelaba, este sonido que tanto buscaba y bueno, creo que está ahí reflejado.
Oye, no lo puedo resistir. ¿Qué te han dicho los Carmona Fathers? ¿Qué te ha dicho tu padre?
Pues bueno, mucho orgullo ambos, ¿no? De este resultado.
Mamá, me han visto. Fíjate.
Me han visto trabajándolo mucho y bueno, el consejo más grande que me dan es que disfrute estos primeros pasitos que estoy dando, ¿no? Que luego pasa todo tan rápido. Mi padre me dice, estas primeras sensaciones no te olvides porque el primer disco es como la primera gran sensación, ¿no?
Bien. Y en esa primera sensación, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues muy emocionada, muy, todo el rato lloro muchísimo porque...
Bienvenida al club,
porque,
bien.
Bueno, porque me da mucho orgullo, ¿sabes? De mí misma. He visto cómo al final, después de trabajármelo tanto, he conseguido un resultado que me gusta a mí, sobre todo, que sé que lo puedo defender con todas mis ganas. Y eso al final, pues es con lo que me quedo.
Claro que sí. Hay que estar orgulloso de lo que uno hace. Diciendo, esto es mío, sí señor. ¿Cuánto cuesta sacar la cabeza, aunque la gente crea lo contrario, y aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando llevas un apellido que marca mucho en la música?
Pues sí.
Por favor, que es que de
eso,
verdad.
Sí, hombre, sobre todo me da mucha pena eso, ¿no? Que lo primero es como, no, porque la hija de... Bueno, pero es que justamente con este disco ya lo que he hecho ha sido como de decir, oye... Yo puedo ser
yo soy
hija
Marina,
de él, pero soy Marina Carmona.
Carmona.
Este es mi disco y esta es mi identidad y mi sonido, ¿no? Y al final eso es como, sí, un poco triple esfuerzo que hay que hacer a lo mejor los hijos de... Pero al final yo ya no le temo a nada.
Ay,
a mí lo que me parece
no
difícil...
No le temo a nada,
me
dime,
parece
dime.
Dificilísimo es que hayas sido capaz de salir de ese ambiente flamenco, aunque el flamenco lo tienes dentro... De esas sobremesas y esas fiestas que son típicas en tu familia y que todos conocemos por lo que vivís. Pero yo creo, fíjate, que has heredado la sensibilidad de tu padre, si me lo permites. No sé si te gusta que hable de tu padre.
No,
no
claro
sé qué habrás
sí.
heredado de tu madre, pero yo creo que la sensibilidad de tu padre, siendo una música totalmente distinta...
Porque la orellana menuda es.
Total, siempre digo eso, digo, lo que más tengo de mi madre es la disciplina de trabajo. Bueno, eso que mi madre me dice, ¿no? O sea, para subirse al escenario tienes que estar perfecta, tienes que trabajarte tanto el físico, la voz, todo, ¿no? O sea, como que el escenario es un templo al final y quien se sube ahí es un privilegiado. Pues para subirte tienes que estar perfecta. Esa es mi madre, esa es Margarita.
Estamos recorriendo el disco que nos ha traído. Mariló, va buscando el aire, mira cómo está.
No, bueno, a mí me tiene enamorada de toda la vida, por cierto.
Sí, sí. La verdad que cuando sabías claro. que iba a venir Marina, decías, qué bien, que esté con nosotras.
Muy familiar, claro, después de estar tantísimos años en Andalucía y cerca de la familia, pues hemos disfrutado muchísimo. Entonces me pasó también con Estrella Morente, cuando su padre nos llevó a comer un día a Chipiona, y Estrella era muy chica, y entonces Enrique... nos decía, es que la niña va a ser artista, que canta muy bonito. Claro, y me estaba comiendo la langostino y yo lo miraba y decía, pero si es que es muy niña. Y fíjate pero tú es que estrella, cómo ya. Es estrella. Y contigo pues pasa lo mismo. Ves correteando a una cría por ahí dando vueltas y aquí está. Pero claro, tu estructura musical sí que es distinta. En ese entrenamiento que estabas diciendo, estaba repasando para no equivocarme, Taylor Swift, que acaba de pasar por España, dicen que entrenaba 3 horas diarias de gimnasio. Su entrenador dice que ese entrenador no lo aguanta nadie, que le haría vomitar, excepto cuando está de gira, que lo baja a 2 días. O sea, de 5 a 2. ¿Cuál es tu entrenamiento para salir, como dice la recomendación de tu madre, al escenario y estar perfectamente preparada?
Yo el mío, o sea, aparte de, por supuesto, deporte, buena alimentación, es mucho psicológico también, ¿eh? O sea, en plan de... estar yo muy tranquila, confiando en todo lo que me viene, porque a mí la ansiedad que más me da esta profesión la tengo como que canalizar de alguna manera, ¿no? Entonces eso mi madre siempre me dice como, oye, trabájate tus movidas, ¿sabes? Que para subirte ahí tienes que salir como una leona, o sea, no te puede temblar ni el párpado. Entonces al final es como, vale, perfecto, venga, voy. Y yo creo que al final...
Pero es ayuda psicológica profesional, después de lo vivido.
Sí, total, total. O sea, de todo. O sea, psicológica...
Entrenador,
tener buenos amigos a mi alrededor que me den muy buenos consejos. Yo creo que hay que estar muy bien arropada, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Que hay tantos ojos mirándote, claro. Tantas opiniones, tanta información, que a mí lo que me está salvando es creer en mi verdad, confiar muchísimo en que lo que estoy haciendo lo puedo defender muy bien. Uh-huh. Y no me da miedo, como te puedo hablar del disco de una manera tan profunda porque he estado involucrada en la producción, en cada detalle del disco, ¿no? Y eso ha sido una disciplina que claramente me han metido de casa, como, oye, te vas a tener que enfrentar el doble. ¿Por qué? Porque es que no se van a conformar con qué bonito canta Marina.
No, claro, no, eso no es verdad.
Exacto, es verdad. Queremos algo más.
¿Y las historias que estás contando, cuáles son? ¿En qué punto estás relatando esos argumentarios en tus canciones?
¿Dices de cada canción? Sí. Pues mira,
bueno,
que
general,
empiece...
tiene que tener algún, ¿no?
Mira,
algún
que empiece por esta. Que empiece por esta, Jorge. Que empiece por... Dios mío, ayúdame.
Pues fíjate el título.
Pues Dios mío, ayúdame habla de la adicción en todas sus formas, ¿no? Cuando estás enganchado a alguien, a cualquier sustancia, da igual. Y considero que además todos tenemos a alguien cercano que ha pasado por ahí. Y es un tema súper tabú, ¿no? O sea...
Es verdad, del que no se habla.
Del que no se habla nada.
Sí.
Y es un tema además que sobre todo nos transmite mucha oscuridad y poca luz, ¿no? Entonces yo creo que en este tema se refleja muy bien que como que el mensaje final es Dios mío, ayúdame, o sea, por favor, mándame luz para que pueda salir de este túnel porque es algo que no puedo parar. O sea, es que me produce una sensación en el cuerpo que no puedo parar.
Y... Espera que lo escuchamos.
Dale.
No puedo parar, es algo de otro lugar. Sentir libre, si yo sé que me hace mal, pero no puedo parar.
Vato, j'en suis malade. Tu me rends folle, c'est un cycle sans fin.
Menuda producción tiene este disco, ¿eh?
Digo, y además me encanta a mí lo del inglés, el francés, el castellano, que el español, que lo vayas metiendo todo en una combinación, te hace muy, muy singular.
Es una manera que la gente ya me relaciona también, que en el mundo en el que vivimos de tantísima música, yo creo que ya es algo que me marca como la diferencia, ¿no? Ah, coño, tú eres la que cantas en francés, y digo, sí, soy yo.
Sí, sí. A mí cuando me dijo tu madre, está en Miami estudiando, le dije, ¿cómo? ¿Qué? Claro, que te habías ido a Miami a hacer la carrera. Y me parece una preparación musical muy original. O sea, no sé quiénes tienen este tipo de estructura, pero estar en Cambridge, estar en Miami, irte a París y estar en España, jolín, lo vas a petar. Bueno, lo vas petando.
Bueno, yo creo que sobre todo me fui fuera para quitarme lastres, ¿no? Para yo poder jugar con la música en sí. O sea, hice teatro musical, hice clásico, canté en un montón de idiomas y como me lo consideraba algo más de entretenimiento y no como una profesión, yo creo que por ahí fue cuando ya me enamoré de la música.
Vale. ¿Qué otras historias estás cantando en el disco?
Pues espera, que yo le voy poniendo...
Venga, ponle.
Esta que vamos a escuchar, que contar hasta 10, bueno, pues ya lo cuento yo, que retrata la paciencia necesaria en el amor. Ahí está.
Que los días van pasando y como has crecido, voy escuchando los sonidos de esta nueva vida contigo. Misterios de una vida que empieza en mi ombligo. Ay, nostalgia de tu ser. Añorar eso que se fue.
Ay, te has ido, ¿eh?
Recuérdame.
¿A dónde te has ido, Marina?
A ver.
Me he ido a mi madre, me estaba pensando en mi madre ahora mismo. Sí, porque es que además esta canción la compuse en un momento que estábamos de no entendernos nada. Y yo pensaba, qué difícil es cortar el cordón umbilical con tu madre, que la necesitas, pero necesitas también equivocarte tú, ¿no? Y en ese momento yo estaba como en plan, mamá, necesitamos contar hasta 10 las dos, por Dios. Necesito que tú aprendas a soltarme y yo a soltarte a ti, ¿no?
Uy, esta me la voy a... creo que me la voy a grabar a fuego también. ¿Vosotros no?
Por no, pero yo, por la favor. Entiendo, yo la entiendo.
Por favor,
yo la entiendo, claro. La necesidad de mamá, pero déjame también mi espacio.
Claro, o sea, bueno, que luego mira a mi madre...
Que es productora musical tu madre también, es que claro. Es más complejo todavía.
Y incluso. Manager, que todavía claro. Lo sabe eso todo. Es. Porque eso es una es. De las mejores managers que, no, que tenemos.
O sea,
¿no?
y grandísima madre también. O sea, tiene todo mi madre de pedazo de mujer. Y como es tan, tan fuerte.
Intensa, intensa.
Claro, hay tanta intensidad en ella que yo muchas veces me quedo como en plan, mamá, dame 2 segundos que estoy llegando a tus revoluciones, pero no voy tan rápido.
Claro.
Bueno, hemos dicho que íbamos a ir descubriendo el disco. ¿Cuál te apetece, Marta?
A mí, fíjate, hay una que habla ver. De cómo una pareja hace promesas, pero que no es capaz de cumplir ninguna.
Ah, esto es... se lo dices mirando a Alicia no, López Los Santos,
sí.
A nuestra psicóloga.
Sin previo
claro.
Aviso, es sin previo aviso. Es una de mis favoritas del disco, ¿eh?
Así, ¿eh? Sí.
Sin previo aviso. ¿Qué tendrá Marta por ahí?
Uy.
O sea, una pareja que te hace muchas promesas, no cumple ninguna, por ahí vamos mal, ¿verdad, Alicia?
Muy mal.
Muy mal.
Vamos mal, vamos mal.
Alguna tendría que cumplir, ¿no?
Sí.
Bueno,
¿qué catarsis,
pues...
¿Qué catarsis hiciste con esta, Marina?
A ver...
Sin previa, mira, me encanta muy bien porque esta canción a vosotras os ha llevado a eso, pero realmente no habla de, o sea, yo no estaba inspirada en eso.
Ah, amigo.
Sino
vale.
Que era más bien como una, o sea, una despedida sin previo aviso de alguien que te prometió que iba a estar y de repente pues una enfermedad se lo ha llevado así fuertemente, ¿no? O sea, justamente la escribí con Pablo Rose, que es un productor maravilloso, y él me hablaba, ¿no?, de cómo su madre se fue con un cáncer, en plan terminal. Y me dijo, qué fuerte que se fuera así, joder, qué fuerte que la gente cuando se va sin previo aviso, ¿no? Que no te preparan para decirte que se van a ir.
Claro, entonces ahora lo escuchamos con otra perspectiva, claro.
Viene de ti, hay un vacío sin vivir. Si todo esto queda atrás, ¿cómo hago para no olvidarte? Esto solo existe porque te puedo recordar. Siempre negaré que te lo dije, incluso si es real y si me diste, eso ya no existe. Abriré ventanas que no quisiste.
Qué bonita, esta canción.
Me gusta mucho. Me gusta mucho el disco.
Marina, oye.
Oye, gracias.
Hay una que me tiene loca, que es Quiero abrazarte.
Quiero
pues la hicimos en la pandemia. Bueno, hay un mogollón de artistas ahí
son
metidos.
6 millones de reproducciones tenéis aquí en Spotify.
Sí. Es que era el momento de la pandemia que queríamos abrazarnos sin poder abrazarnos.
Dices, quiero abrazarte cuando todo acabe.
Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose.
Estamos con Marina Carmona, es una cantante a la que nosotros siempre nos ha parecido que tenías algo diferente. Aquí la tenemos, escuchen. Marina, qué bien, que te ha salido un discazo. Te damos de verdad la enhorabuena con esa esmeralda que te va a dar además esperanza en todo lo que hagas. Qué bien, enhorabuena y que tengas muchos éxitos, que vengas aquí siempre con tus discos, con tus conciertos.
Gracias Nieves, a mí me encanta, bueno, estoy muy bien rodeada de mujeres maravillosas, o sea que muchísimas gracias. Voy a cantar en Madrid, o sea que espero
dime
que te
cuándo,
vengas a
verme. ¿Cuándo? Pero eso es lo primero que tenías que haber dicho.
El 16 de junio voy a estar en la Sala Villanos, que es la antigua Sala Caracol, presentando todos estos temas, presentando mi identidad, y el 28 de junio en Barcelona, o sea que...
28
por favor,
de junio
venir
en Barcelona.
Todos a abrazarme.
¿A qué hora lo vas a hacer?
El de Madrid es a las 8:30.
Buena hora.
Y el de Barcelona es a las 7 de la tarde, sí.
Horas vale, decentes. 16 de junio, que es el primero, y lo tenemos aquí al lado en la Sala Villanos, la antigua Caracol. Tendremos a Marina Carmona en estado puro. Marina, felicidades, gracias.
Gracias, Nieves.
Así acabamos la semana, queridas compañeras. Gracias, Mariló Montero, Alicia López Los Santos, gracias. Concha Galán, a Marta Zúñiga, todo el equipazo de Madrid Directo. Adiós y que tengan un felicísimo fin de semana. Gracias.
Más fuerte que el miedo. Todos tenemos asuntos pendientes, pero en realidad no son tan importantes. Solo quiero abrazarte.
Madrid Directo en Onda Madrid.